Blondie en su minuto. A lo mejor después sí, no sé. Pero es un hito, sin duda un hito cultural de los 90, también de los años posteriores. Y el periodista Rodrigo Fluxá, que nos acompaña esta tarde, se dedicó a recoger los testimonios acerca de esta discoteca, de este centro de encuentro que está allá en el centro de Santiago, y lo juntó. Juntó a estas personas y juntó sus testimonios en el libro Gente Común, una historia oral de La Blondie, una parte de la colección tal cual de Catalonia y ediciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Nos acompaña Rodrigo Fluxá esta tarde. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bienvenido. Bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este obviamente no es tu primer libro. Hemos conversado en otras oportunidades. Estuvimos cuando publicaste Usted Sabe Quién, la historia de la muerte, del asesinato de Vivian Hegger. También escribiste el libro sobre Daniel Zamudio, también conversamos en esa oportunidad, y fue un libro tremendamente controversial. ¿Por qué te pareció que esta historia y este fenómeno te pareció atractivo para poder relatarlo? Y después te voy a preguntar, bueno, ¿por qué lo relatas de la manera como lo haces?
Bueno, la explicación está un poco en el recorrido que tú contaste. Como estaba haciendo temas muy, muy pesados de Crónica Roja en su mayoría, también las investigaciones de Nicolás López, de Ebrard Abreu, que fueron un desgaste súper grande de un año entero. Y tenía ganas de hacer un libro más celebratorio, un libro en que la gente que contactara quisiera hablar, que hablara de la mayoría de los años más felices de su vida. Y la verdad que yo fui a la Blondie de chico, y fue una experiencia que supera ampliamente ir a una discoteca. Para mí fue un paso civilizatorio, de identidad, me reafirmó la identidad, y la gente que ha ido se da cuenta que es un fenómeno muy raro. Es difícil de explicarle a la gente que no va, pero eso es lo que trata de hacer un poco el libro.
La Blondie surge en un Chile, bueno, muy distinto al actual, en un Chile post-dictadura, año 93, ¿no?
93, sí.
Y claro, estaba por finalizar el gobierno de Elwin, estábamos entrando al periodo de elecciones para sale elegido Eduardo Frei, después, claro, presidentes que para... En comparación con lo que habíamos vivido, obviamente eran presidentes muy, entre comillas, libertarios, ¿no es cierto? Pero sí. En comparación con...
Cuesta verlo ahora, pero sí.
Claro,
sí.
Veníamos saliendo de una dictadura, o sea, hay que considerar, en fondo, también el cambio de época y los tiempos que estábamos viviendo.
Totalmente. Yo era chico en ese tiempo, pero con la gente que habla en el libro, el paso de dictadura a democracia... La verdad es que es un día para otro, y la gente esperaba que hubiera una especie de destape como como el español.
Claro. Se hablaba mucho de eso.
Que se liberaran básicamente las ataduras morales de la sociedad. Y la verdad es que no pasó eso. No pasó porque la Iglesia Católica tenía un mucho, mucho poder en los 90, y la gente quedó un poco como esperando un tren que nunca pasaba. Y la Blondie fue clave en eso. Habían cosas antes como las fiestas Spandex, pero las fiestas Spandex eran de otra... Primero, de otra clase social, y segundo, era un fenómeno más bien para mostrarse que para ir a perderse. Ir a la Blondie siempre fue un ejercicio de ir a perderse a ese subterráneo, tres pisos para abajo, en una experiencia más bien colectiva. Y era, pues tú lo decís, era otro Chile. En ese tiempo ser raro no era... Primero, no es que no fuera... Ahora es celebrado ser raro. En ese tiempo era castigado... pero castigado en serio, no castigado, uno andaba con bototo, con aro o maquillado, y a uno le gritaban maricón en la calle, eso pasaba, o te detenían carabineros, o te pegaban, y esta gente rara, como el raro del curso, el raro del colegio, no tenían dónde ir, y tampoco sabían cuánto eran. Se juntaban algunos en San Miguel, otros se juntaban en Independencia, otros en Maipú, pero eran como pequeñas tribus. Y de repente se abre la Blondie y llegan todos ahí, todos distintos, pero deseando lo mismo, y se dan cuenta que no eran ni tan raros y que no eran tan pocos tampoco. O sea, la Blondie cae en 2.000 personas y se llenó desde el comienzo.
¿Qué es lo que hace? O sea, ¿dónde está como la chispa que hace que surja la Blondie?
Eso trata el libro, es una casualidad sobre otra casualidad, sobre otra casualidad, sobre otra. Los personajes que la fundaron no tenían cómo encontrarse. Uno era un empresario de tople, otro era un obrero de la construcción, literalmente, el tercero era un DJ que estaba saliendo del servicio militar, todos de personalidades muy floridas, muy explosivas también y muy divertidas, y se encontraron y sucedió algo, un fenómeno contracultural muy inusual en Chile. En general en Chile los hitos culturales siempre provienen desde alguna élite, porque es gente que tiene tiempo para la diversión. La Blondie es, como dicen los británicos, es como de working class, hecha desde gente de trabajo y para gente de trabajo. Eso es muy, muy raro, ¿no? En Santiago es una ciudad muy segregada, en los 90 posiblemente lo era aún más, y no había muchas razones para que una niña de Vitacura llegara a esta estación central. No había ninguna, de hecho. No se cruzaban. Y en la Blondie se cruzaban. En la Blondie una niña de Vitacura, como pasaba, podía pinchar con un niño de Cerro Navia, y en condiciones totalmente horizontales. Eso es muy inusual y de eso se nutren las ciudades. Por eso yo encontré que se puede contar la historia de Chile también desde lugares distintos como una discoteca.
Estamos conversando con Rodrigo Fluxá, periodista, autor de Gente Común, una historia oral de La Blondie. Tú tomas los testimonios y los pones ahí, y está construida la historia justamente a partir de lo que van diciendo tus y lo que van contando tus entrevistados, con... Claro, hay una edición, obviamente, y un trabajo de edición que debe haber sido arduo, pero el texto, en definitiva, es lo que ellos dicen. Son los testimonios, ¿no? ¿Por qué decidiste este formato?
Venía del Usted Sabe Quién, que era un tema totalmente no personal mío, que estaba escrito de una forma muy personal, en primera persona. Y este, que era un tema muy personal mío, tuve ganas como de salirme yo y dejar que la historia se contara sola. Tuve como un poco de guía un libro que se llama Please Kill Me, que es un libro de dos periodistas estadounidenses sobre el punk en Nueva York, cómo se creó el movimiento punk. Claro, ellos tenían la ventaja que los entrevistados eran, no sé, Lou Reed, los Ramones, eran gente muy famosa, entonces mucho interés estaba fuera del libro en sí. Acá, como lo dice el título, es gente común y corriente, y el desafío era encontrar personajes que aguantaran la narración entera. O sea, el libro está hecho para gente que no conoce La Blondie. Yo lo hice pensando que mi mamá se entretuviera leyendo el libro, porque sigue historias clásicas. El papá de este empresario de tople, de René Sánchez, tiene dos hijos que vienen del sur, que no tienen nada que ver con ningún tipo de movida cultural, y les pone dos discotecas, el Carrera y La Blondie, a 4 cuadras de distancia, y ellos empiezan a pelear, a disputar el público, y las discotecas empiezan a aparecer a las personalidades de ellos, y están todo el rato peleando por el cariño del papá, en el fondo. Y esa es una historia universal que podría pasar, no sé, en Suecia, en Dallas. Yo me la vería igual, me vería una serie sobre eso, porque son cosas muy universales. Entonces el libro, claro, el contexto es La Blondie y la gente que ha ido le va a gustar, pero en general traté de, con esta forma de contarlo, que contara historias también universales, que uno, sin conocer nada del lugar, se impregnara. Es muy curioso, gente me dice como que no fue a La Blondie y le da nostalgia de no haber ido a La Blondie más. Como que dan ganas de, la gente cuenta tanto entusiasmo de su experiencia, que dan como nostalgia de algo que no se vivió. Es muy, muy loco.
Claro, lo que pasa es que es un lugar muy especial. Como tú dices, es mucho más que una discoteca. Es, no sé cómo describirlo, es un centro cultural.
De alguna forma, sí.
Porque hay expresiones culturales que están ahí y son de naturalezas muy distintas, y el, una de las grandes gracias que tiene es, claro, que en ese Chile súper segregado, donde la gente se mira y se lee y se clasifica, apenas se conoce, ¿no es cierto? Ahí tenías un espacio donde podías encontrar de manera democrática, en definitiva, de manera
totalmente horizontal. La experiencia de La Blondie es de libertad absoluta. Yo debería mi primera vez a los 18 años, y fue el primer lugar donde vi, por ejemplo, dos hombres darse un beso, y lo vi en un contexto de cero escándalo, sino de normalización total, donde no era el principal tema que eso pasara. Claro. Y eso... fue súper, como te digo, una experiencia más allá de una discoteca. Cuando yo era joven, y antes de conocer La Blondie, ir a una discoteca o ir a una fiesta era estresante, la verdad. Uno ponía su autoestima en juego todas las noches, porque la verdad es que las fiestas tienen una pirámide social como cualquier otro lugar, donde la gente más mina o más, como se dice ahora, más hegemónica, tiene ventaja sobre la gente menos hegemónica. Y en la Blondie eso estaba totalmente invertido, era, a nadie le importaba cómo uno andaba, tú podías andar sin polera, había gente teniendo sexo más allá, y a lo mejor el gallo más popular de la noche es un pelado que anda vestido con una sotana y disfrazado de vampiro. Eso era como que la experiencia de llegar y decir, acá nadie me juzga, acá puede pasar de todo, y me puedo perder 6 horas y salir a las 7 de la mañana y volver a mi casa. Es única, yo nunca me acuerdo, por ejemplo, haberlo pasado mal en la Blondie, como haberme ido con alguna sensación de... Hoy día no pasó algo. Siempre pasaba algo extraordinario. Uno se podía sentar en la escalera y ver las pintas de la gente y ya era un espectáculo. Era
que viene, creo, claro, es un subterráneo, ¿no es cierto?
Tercer subterráneo.
Tercer subterráneo. Hay que pasar por varias escaleras ahí, y escaleras ocupadas, ¿no? Son escaleras donde nos pasen cosas. Y es tan distinto el mundo que hay afuera.
Impresionante. Sí.
Hoy día sigue siendo distinto, pero en ese tiempo, o sea, año 93, 94, 95, no sé, en todo ese periodo eran mundos aparte. ¿Qué se decía de la Blondie, o era un fenómeno más bien que se ignoraba?
O sea, yo tuve que darte explicaciones 1000 veces por ir a la Blondie. Siempre asumían, por ejemplo, que era gay. Uh-huh. Que fue muy curioso y muy decepcionante del... No sé por qué rebotó lo que el alcalde Carter dijo que él iba a la Blondie porque se lo sentía como un lugar de libertad. Uh-huh. Y rebotó esa noticia como, y fue como volver 25 años atrás. Como, ¿qué importa por qué va y por qué se siente libre?
Claro, como que a partir de esa declaración se tomó como que estuviera haciendo el closet. Claro.
Exactamente, cuando en realidad la gracia de la Blondie es que a nadie le importa eso. Claro. Pero sí, uno da explicaciones por ir a la Blondie y la gente creía que era como un lugar de sadomasoquismo, rarísimo, la verdad. Como, y cuando es un lugar absurdamente seguro adentro de la Blondie, yo debo haber visto peleas, pero como de curados, pero nunca. Afuera sí pasaban más cosas porque es la Alameda a las 7 de la mañana, no porque fuera la Blondie ahí. Pero algo que dice el Jorge Holguín, el cineasta, en el libro, es bien interesante, que él siente que Chile de ahora se parece mucho más a la Blondie, como si la Blondie, como cuando uno da vuelta la ropa, la Blondie salió hacia afuera y uno ve ahora las calles y se parece mucho a la Blondie. Fue como se anticipó en libertades de minorías sexuales, en el respeto y en la celebración de ser distinto. En este deseo de tratarnos de una forma más igualitaria, la Blondie tiene cero famositis, por ejemplo. Va gente famosa, pero nadie los para pedirle un autógrafo. Funciona todo de manera muy horizontal, tanto socialmente como en términos de si uno es conocido o no es conocido.
Rodrigo, hay, claro, hay cosas que han cambiado muchísimo desde ese entonces hasta ahora. El país se ha transformado, y entre otras cosas que han cambiado es el periodismo y los medios de comunicación. En ese momento dominaban medios de comunicación convencionales, tradicionales, en términos de los diarios, la televisión, las radios, etcétera. Hoy día estamos frente a un mundo completamente distinto. ¿De qué manera crees tú que el propio periodismo también refleja o pretende reflejar esa transformación que ha habido en el país? No sé si ha estado en ese sentido a la altura de lo que ha estado pasando.
Es que el periodismo está en una debacle continua en los últimos 10 años, entonces está pegando manotazos de ahogado por sobrevivir más que otra cosa. Yo no sé si ha tenido tiempo para acomodarse a ningún cambio cultural, sino más bien lo ha sufrido. Entonces no sé...
Ha sido víctima.
No sé si ha sido víctima. Ha sido víctima también de sus propias falencias, sí, claro, digamos. Como hay un desfonde absoluto de los medios. Ya después del estallido es total, digamos. La gente dijo, no es que dijo no me interesa lo que digan los medios, dice lo que ustedes dicen es mentira. Y cuando tú eres un medio, lo que tú en el fondo lo que, tu producto es que te crean lo que dices. Si no te creen lo que dices, no tienes nada. Todo el resto se empieza a caer alrededor. Y ahí cada uno ha tratado de buscar su lugar, algunos de forma, no sé, han pasado a transformarse como activistas de luchadores sociales, otros han hecho como que no pasa nada, y la verdad ha sido duro. Yo ya lo veo un poco más de afuera porque me dedico como a proyectos más individuales, pero siempre lo consumo y lo sigo sufriendo. Ha sido como, siempre digo, como uno se siente como estos osos polares que se quedan como en unos hielos y empieza a ver cómo se cae todo, y en 5 años se murieron todas las revistas, por ejemplo. Ha sido muy triste de verlo y de experimentarlo.
Ahora, el publicar un libro como este es un ejercicio periodístico.
Totalmente.
Claro, sí. En otro formato, ¿tú crees que es en ese sentido un formato más el libro en contraposición a un medio de comunicación es un formato que es recogido de mejor manera, adoptado de mejor manera por ese público que es tremendamente crítico hacia el periodismo en general?
O sea, me encantaría pensar que sí. Lo que pasa es que hay que pensar que uno ya no está compitiendo solo con otros medios, uno está compitiendo, por ejemplo, con el streaming. Yo si le quito a alguien una hora y media leyendo mi libro, le estoy quitando una hora y media de una serie de Netflix. Es decir, ya tienen una expectativa distinta de lo que esperan del producto. Y eso yo lo tengo súper consciente, y haber trabajado también en streaming y en series como guionista me ha dado herramientas para entender que hay cosas que son importantes y que hay que marcar los actos, que el clímax de la historia no puede estar muy distinto al final porque la gente lo suelta, que hay que poner el conflicto rápido, como la gente está más exigente en cuanto a narrativas porque, no sé, hace 20 años consumían solo teleseries que tenían un ritmo y una herramienta y ahora tienen en la mano millones de... Ni hablar la gente más joven con las redes sociales, TikTok, como esperan otra cosa, esperan otra velocidad, y yo al menos, como no me gusta que los libros sean una tarea, me gusta que sean entretenidos. Este libro en general yo como me puse como meta que fuera real, de frentón chistoso, que tuviera chiste entre medio, que sacara carcajadas, lo que es inusual en el periodismo, al menos chileno, que siempre tiende como a la seriedad, incluido yo. Entonces, nada, uno trata de tomar herramientas y ojalá que la gente, o sea, ojalá que los medios reconecten con la audiencia, si es súper importante para un país y para las democracias. Si necesitamos, había algo sagrado en a las 9 de la noche que todos estuvieran viendo la noticia. Era una forma de era un ritual, y quedan súper pocos rituales. Ya se me ocurren los partidos de la selección, pero rituales colectivos quedan muy, muy pocos.
Y que unan. Claro,
o que unen, o que todos podemos tener ideas distintas de todo, pero los países se arman de ese tipo de lazos, y los medios siempre fueron eso, siempre eran un puente. Yo siempre pienso como, a mí no me hace ningún sentido hablarle o crear contenido solo para la gente que piensa como yo. Al revés, me interesa como mostrarle mundos a gente que no piensa como yo, ojalá, pero la verdad es que las audiencias también están reacias a eso, están buscando más encontrarse con sus propias ideas en lo que consumen, a estar dispuesto a escuchar otras voces. Pero digo, parte de las culpas son de la audiencia, pero parte importante también de los medios y de nosotros mismos, ¿no? Estuvimos muy ensimismados mucho tiempo, me da la impresión.
Estamos conversando con Rodrigo Fruxá, autor de Gente Común, una historia oral de La Blondie. ¿Qué pasa con La Blondie hoy día? ¿Sigue existiendo? ¿Sigue vigente? ¿Tiene más o menos las mismas características? ¿Sigue siendo un lugar de encuentro como lo fue en los 90?
Yo fui hace como 6 años la última vez y me sorprendió que había gente joven, muy joven, o sea... Signos de los tiempos es que hacen fiestas sobre series, por ejemplo, hacen fiestas de Euphoria o de Stranger Things, que ya te dice cómo va cambiando el consumo cultural. Y al final la gracia de La Blondie es ser contracultura. Yo creo que ellos están en el proceso de saber qué es ser contracultura ahora, porque, o sea, miremos el nuevo presidente o esta generación que se tomó el poder. La verdad es que yo estoy en una fila de supermercado y soy de las pocas gente que no tiene tatuajes, por ejemplo, y el presidente tiene tatuaje y consume música rock, progresiva, y lo mismo otras partes de la gente que nos gobierna. Entonces, claramente, esa ya no es la contracultura, porque está en el mainstream total. Yo creo que La Blondie, la gracia que tiene es que siempre fue un lugar de encuentro para la gente que no ha encontrado otros lugares. Ahora, este no es un libro oficial de La Blondie, yo no tengo ninguna ligación con ellos, me imagino que la tarea de ellos es encontrar ese camino, y ojalá lo encuentren. Yo encuentro que hay la Javiera Mena, que es un caso curioso, porque ella fue de adolescente, de muy niña La Blondie, y terminó siendo póster de fiestas de La Blondie. Ella lo dice, que La Blondie, como la ve ella, debería ser como la puerta de Alcalá, como ver el tiempo pasar. Dice cuando le recomiendan como dónde ir en Chile, y ahí dice como no los manda ni a la Patagonia, y nada, dice como primero anda La Blondie, porque hay algo muy chileno en eso, que aparentemente no es chileno, porque hay como una onda británica y música extranjera, pero se creó una amalgama que terminó siendo muy, muy chilena.
Rodrigo Fluxá, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, autor de Gente Común, una historia oral de La Blondie. Que esté muy bien.
Adiós, chao.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo.